En directo con Ana Francisca Vega.
Ya les decía, el gobernador constitucional del estado de Zacatecas está en la línea telefónica. Gobernador, muy buenas tardes, ¿cómo está?
¿Cómo estás, Ana? Muy buenas tardes a toda tu audiencia.
Igualmente, gobernador, pues a ver, vayámonos primero por la coyuntura, ¿qué le parece?
Claro que sí.
La migración. Estábamos escuchando hace un ratito que el presidente Donald Trump le da a México un año, así como un año de chance, en donde ya no va a estar diciendo que va a cerrar la frontera, ¿no? En donde, bueno, pues es, así es Trump, ¿no? Y pues un poco va, ahora sí que paga por ver, ¿no? Bueno, Zacatecas es un estado que ha sido tradicionalmente expulsor de migrantes a comunidades enteras, zacatecanos allá en Estados Unidos. Preguntarle, en primer lugar, si usted cree que la aproximación al tema migratorio que tiene la administración del presidente López Obrador es una aproximación correcta. Es decir, el asunto de pasen los migrantes, aquí les damos visas humanitarias y van para el norte.
Híjole, es un tema muy complicado, de muchas aristas, Ana. Efectivamente, Zacatecas es un estado expulsor, lo fue por décadas. Se habla de que hay un número igual de zacatecanos en la Unión Americana que aquí en Zacatecas. Y bueno, cada día disminuye eso, pero es una realidad. Uh-huh. Ahora, concretamente en la pregunta que me haces, de verdad es difícil respondértela. Yo te diría de entrada, me parece muy complejo. Uh-huh. Creo que el país trae muchos problemas, muchos retos. Y todavía con toda esa migración que está llegando, siento que se puede complicar. Es una respetuosa opinión. Esperemos que el gobierno federal pues tenga conciencia de lo mismo y muy medido el tema.
Las caravanas de migrantes, los acompañamientos, digamos, que se le han dado a las caravanas de migrantes, ¿son los correctos? Es que, a ver, ¿cómo era antes y cómo es ahora? Uno lo puede ver clarito, ¿no? Antes, los migrantes, ya nos les decía incluso el propio Tonatiuh Guillén del Instituto del Instituto de Migración, nos decía, pues antes básicamente los migrantes se cruzaban la frontera o intentaban cruzar el territorio nacional escondidos, en su mayoría, y trataban de llegar allá de la vía que fuera, ilegalmente, por supuesto. Ahora lo que están haciendo todas estas caravanas pues es pasar pues a la vista de todo mundo y pedir asilo en Estados Unidos. ¿Cuál es la mejor ruta?
Es bien complicado. Mira, la realidad es de que sí se ha ido endureciendo mucho la política migratoria. A mí me ha tocado estar en comunicación con nuestra gente, nuestras comunidades de zacatecanos. Sí hay una incertidumbre fuerte, aunque te debo decir que ha ido disminuyendo. Lo que más incertidumbre generó fue al momento de la llegada de Trump. La realidad es que en el año 2018, Ana, hubo menos deportaciones que en el último año de Barack Obama. Pero bueno, se sienten acosados, hay familias que se están separando definitivamente, y nosotros estamos pugnando mucho porque nuestra comunidad esté organizada. Fíjate que es curioso lo que nos pasa a nosotros. Un 70-75% de los zacatecanos tienen papeles. Son gente que se fue hace muchos años, que logró regularizar su condición, que tuvieron su familia, que por ende ya tiene la ciudadanía. Entonces, Zacatecas no está viviendo una crisis de deportaciones como se pudiera pensar.
A ver, vámonos entonces al tema de seguridad, que ahí sí pues la cosa está complicada en Zacatecas y en todo el país, hay que decirlo. Han aumentado los homicidios dolosos de 2017 a 2018 y de 2018 a lo que va de 2019 también, ¿no? ¿La Guardia Nacional es esperada en Zacatecas? O sea,
es esperada, Ana, con ansias. Mira, hemos hecho grandes esfuerzos. Zacatecas vive una condición muy propia en el centro del país. Si uno le hiciera una línea vertical y horizontal a la República Mexicana, el punto central te va a dar en un municipio de Zacatecas, Villa de Cos. Somos un lugar de paso obligado para llegar a California. Hay mucho trasiego de droga. Lamentablemente, en Zacatecas hay 5 grupos del crimen organizado peleando por ese flujo, por ese territorio, y bueno, genera mucha violencia. Principalmente, yo te puedo decir que en estos años el 92-93% de los homicidios dolosos son personas que están relacionadas. A mí me cuesta siempre el tema comentarlo porque son vidas, son personas, son seres humanos. Pero en la gran mayoría de los casos, 9 de cada 10 estaban o eran parte de grupos, ya sea siembra, trasiego, venta, hasta consumo en ocasiones, porque se ha atentado contra consumidores por parte de cárteles contrarios. Entonces, sí es un gran problema y sí, sí estamos esperando con ansia el que la Guardia Nacional llegue a Zacatecas. Estamos haciendo lo propio. Yo he aumentado la policía de una manera importante, la policía estatal. Hemos generado inteligencia, videovigilancia, muchos temas de prevención, pero es un tema, Ana, que se generó a lo largo de muchos años y que no se va a arreglar de la noche a la mañana.
¿Le gustaría, gobernador, que la cabeza de la Guardia Nacional fuera un mando, digamos, un civil?
Sí, yo lo manifesté en tribuna en el Congreso cuando los gobernadores fuimos invitados. Yo hablaba, sí, de Guardia Nacional, pero con un mando civil, porque a final de cuentas la formación de un militar tiene otra vertiente, otro origen, es la defensa de un país, la toma de las armas. Aquí se trata mucho de estar con el ciudadano, de un trato humano, de respeto a los derechos del individuo. Yo creo que pueden convivir, se puede llegar a una buena Guardia Nacional, y como gobernador de mi estado estoy con toda la disposición de ser parte de que esto funcione.
¿Y usted cree que en 5 años, de verdad, como lo dice lo que se aprobó en el Congreso, que en 5 años los militares regresen a los cuarteles?
Pues, ¿qué más quisiéramos pensar eso, Ana? Si regresan,
no lo sé, o sea, porque depende de la profesionalización de la propia Guardia, ¿no? Y de que los gobernadores hagan su chamba como tienen que hacerla.
A ver, traemos un problema en nuestra división de poderes en el país, Ana, y es muy clara. Los municipios, y lo digo con todo el respeto, que es la organización de gobierno más cercana a la gente, prácticamente sus policías desaparecieron. Quedan las estatales y prácticamente el apoyo del ejército. Sí, va a llevar años, pero pues para eso estamos, y claro que tenemos que profesionalizar. Primero reclutar, porque eso es bien complicado, por los controles de confianza. De 800, y te lo digo con datos reales, en Zacatecas, de 800 aspirantes, no logramos meter más que arribita de 100. Esto es
porque
de
cada, los demás no pasaban los controles de
confianza. No pasaban los controles de confianza. Son complejos. Pues qué bueno, para quien los pase, pues saber y tener la certeza de que es gente que está limpia, que va a cuidar de su semejante, de la ciudadanía. Pero 5 años, ojalá y sí, y ojalá este país esté mucho más pacificado.
¿En Zacatecas hay municipios en donde no hay policía?
Sí, hay varios en donde llegaron a estar con cero policía. Te puedo decir que sucedió en Ciudad Cuauhtémoc, sucedió en Apulco, sí, y los que tienen 4 o 5 policías muy vulnerables, porque la delincuencia organizada sabe perfectamente dónde viven, quiénes son, dónde está su familia. Entonces eso les genera una vulnerabilidad grandísima.
Oiga, gobernador, y si no se arregla eso de abajo para arriba, es decir, como usted mismo lo ha dicho, desde los municipios para el nivel estatal y del estatal al federal, ¿de verdad se podrá imponer el asunto de arriba para abajo?
A ver, Ana, es que es un tema todavía mayor.
A ver.
Estamos hablando de las policías, pero tenemos que arreglar un tema social, un tema de desintegración y de falta de valores éticos, morales, de principios, de educación, porque hay que pensar finalmente que el policía atiende muchas veces cuando un delito se cometió, y lo que tenemos que como país ir es a esa pacificación de que no se debe de estar dando el delito. O sea, estamos yendo al remedio, pero en una segunda etapa yo sí creo que México necesita mucho políticas de prevención, y tienen que ver con oportunidades, con que se termine esa desigualdad tan grande, con que haya una educación real, no solamente básica, sino que los jóvenes puedan seguir en la escuela. Son muchas cosas que nos va a llevar tiempo.
Oiga, gobernador, ¿cómo ha visto usted estos primeros 3 meses de gobierno, un poquito más del presidente López Obrador? ¿Cómo es su relación con el superdelegado allá? En fin, ¿cómo está fluyendo esa parte a nivel estatal?
Mira, mi relación es buena. ¿Y cómo lo he visto? Pues como todo inicio, yo creo que de cualquier cosa que arranca hay pues inestabilidad, hay traspiés en ocasiones, Yo veo de verdad una muy buena voluntad del señor presidente. Él sabe que en Zacatecas tiene un gobernador que lo respalda. Yo se lo dije, más allá de nuestros orígenes partidarios, en Zacatecas va a tener el respaldo absoluto. Sí hemos tenido algunos problemas, lo reconozco.
¿De qué?
No tanto con el presidente, sino ya con la dinámica. Yo te puedo decir, por ejemplo, en educación, que no fluyen los recursos para los subsistemas o temas algunos de salud, pero quiero verlo como que es parte del arranque y que sí, una vez que esto ya esté en marcha, pues se va a regularizar y las cosas van a ir funcionando.
Oiga, por cierto, hablando de salud, ¿el asunto del tamiz neonatal se suspendió en Zacatecas?
No se suspendió, pero no teníamos el recurso.
O sea, lo pagaron ustedes, pues, en el estado.
Sí, lo estamos haciendo y déjame decirte que Zacatecas es uno de los estados que ya está entrando a lo que va a ser la federalización del sistema de salud. Como es ustedes conocido, ya está en marcha en algunas zonas del país. La intención del señor presidente es que todo esté centralizado en la federación. Y bueno, ojalá y sea para bien de la gente, de su atención, del surtido de medicamentos, de que existan médicos, vaya, que sea para bien del país.
Su lectura sobre la, pues no sabemos si va a suceder al final o no, la reforma educativa, los problemas magisteriales, el asunto de la nómina, que parte la tienen los estados, pero parte la tiene la federación. ¿En Zacatecas eso es un problema?
Sí, y grande. Nosotros traemos un déficit antes de arrancar cada año, Ana, que sobrepasa casi los 2,000 millones de pesos. No tenemos manera de hacerle frente año con año. La federación tiene que entrar a inyectarle recursos a Zacatecas, al igual que otros estados como Oaxaca o como Michoacán.
Y eso es porque, sí, hay más maestros en la nómina de los que el gobierno podría pagar. O sea, se contrataron a más maestros de los que tendrían que haber estado.
Sí, efectivamente, y porque en el pasado, y no lo digo en demérito, fueron logros sindicales obtenidos, pero se dieron sin el sustento económico. Yo te puedo decir que en Zacatecas un profesor gana 90 días de aguinaldo, tiene algunos bonos durante el año que la federación no radica al estado y obviamente el estado no tiene la capacidad. Y es algo que va creciendo exponencialmente año con año. Definitivamente, yo te pudiera decir que tengo una situación muy similar a Michoacán. Yo en esta quincena que viene, concretamente, si no hay el apoyo de la federación, no habría manera de pagarle a cerca de 40,000 maestros. Y bueno, pues créeme que es una de las mayores presiones, o la mayor presión, obvio, con el tema de seguridad que tiene el estado.
¿Y ya habló con el secretario de Educación Pública?
Sí, ya hablamos con don Esteban Moctezuma y con el señor secretario Carlos Ursúa. Hemos hecho un gran esfuerzo, primero por no endeudar al estado, por llevarlo a una condición de números, de un semáforo verde en su calificación crediticia. Y bueno, ellos les consta el esfuerzo que en Zacatecas se ha hecho. Es el único estado, y no lo digo de verdad en demérito de nadie, pero que buscó alguna figura impositiva para cada vez depender menos de la federación. Yo logré un impuesto de responsabilidad ambiental que pasó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que está ya autorizado. Todavía falta ahí que se definan los parámetros, pero estamos viendo el cómo.
¿Y eso, eso cuánto le va a dar, cuánto calcula usted que le va a dar?
Le pudiera dar a Zacatecas alrededor de 1,000 millones de pesos, que con ellos definitivamente aún así no nos alcanzaría para hacerle frente al tema educativo.
Bueno, pues ahí está parte del panorama zacatecano. Yo le agradezco muchísimo por lo pronto, gobernador. Ojalá podamos seguir en diálogo. Sobre, pues hay muchísimos temas en la mesa, pero por lo pronto le agradezco mucho estos minutos para En Directo y por supuesto a toda la gente que nos está escuchando allá en Zacatecas a través de Sonido Estrella 89.9, también pues agradecer de nuestra parte.
Eres muy amable, Ana, y si me lo permites, 10 segundos invitar a toda la gente que nos escucha a el Festival Cultural Zacatecas 2019 del 13 al 27 de abril, no se lo pierdan.
Buenísimo, muchas gracias, gobernador.
Gracias.
Un abrazo, bye. Alejandro Tello, gobernador del estado de Zacatecas.
En directo con Ana Francisca Vega.